Radio Martí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Informa Martí Noticias. El preso político Luis Robles Elizástegui quedó este jueves en libertad condicional como parte de la anunciada excarcelación de reclusos cubanos. Desde la capital cubana, Yindra Elizástegui habló con Martí Noticias.
Sí, ya Luis salió con el beneficio de la condicional. Bueno, es algo. Ya Luis, nos encontramos aquí en casa ya. Ya nos encontramos aquí en casa y nada. Ahora tratar de que él, un poco ayudarlo como familia a desintoxicarlo un poco de esa pena y sufrimiento que le ha quedado, porque para nadie es ajeno saber que Luis no es el mismo Luis aquel que entró a la prisión el día 4 de diciembre del 2020. Eso te transforma la vida, te transforma el alma, y es lo que ha pasado con Luis. Entonces nos toca a nosotros, la familia. Todavía nos queda trabajar duro para que él se recupere un poco. Es lo que nos toca como familia.
José Daniel Ferrer, líder de la UMPACU, tres veces preso de conciencia, fue también excarcelado este jueves por el régimen de La Habana. En diálogo con Martí Noticias en su emisión de las 12 del mediodía, dio detalles y dijo que se encuentra en su domicilio particular, pero que seguirá en la lucha por la libertad de Cuba. Se intensifican nuevamente los apagones en Cuba, sumado a la inestabilidad de la canasta básica de alimentos, como nos explica Tomás Cardoso.
Al cierre de la primera quincena del mes de enero, regresan los intensos apagones en Cuba. Ayer miércoles, el déficit por capacidad de generación alcanzó los 1.377 megawatts, mientras que el pronóstico para hoy alcanza otros 1.230 megawatts en el horario pico. Esto se suma a la inestabilidad en el suministro de los alimentos que se venden por la canasta básica. En el poblado de San Andrés, en Holguín, van en aumento ya los apagones y nada han vendido por la libreta de racionamiento, aseguró Damaso Alberto Fernández.
Ayer la quitaron, hoy también, y se dice que a las 6 de la tarde hoy la vuelven a tumbar. No hay nada de canasta básica.
Marta Domínguez señala que ya esta semana arreciaron nuevamente los cortes eléctricos en Guira de Melena, Artemisa.
Los apagones 7 y 8 horas todos los días. Es horrible. Estamos hoy a 16 y nada. Si todavía de diciembre no se ven arroz, la libre arroz en una mipyme está a 400 pesos.
Son muy serias nuevamente las afectaciones en el campo por los apagones, alertó desde el occidente cubano el campesino Esteban Ajete Abascal.
Muchos sistemas de riego dependen de la electricidad, y la falta de combustible, que también va asociado a la electricidad, afectan directamente la cosecha tabacalera en estos momentos, como también la cosecha de caña.
William Tamayo reside en Vanes, donde son muy serias ya las afectaciones con los cortes eléctricos y el desabastecimiento de alimentos.
Ayer tuvimos un apagón de 10 horas, exacto. Van ya aumentando el nivel de apagón. Y ahorita estamos en las 24 horas.
En Santi Espíritus hay un importante faltante de gas licuado que se suma a los apagones y al desabastecimiento, advirtió el periodista independiente Adriano Castañeda.
Apagones aproximadamente están entre las 8 o 10 horas en el día. Hoy es 16 de enero y la cuota normada todavía no ha llegado nada.
Y desde Guaro, en Mayarí, en el oriente cubano, Teresa Miranda Céspedes concluyó.
Ayer fue toda la tarde sin corriente y llegó por la noche, y hoy se fue igual esta mañana con el hambre y el trabajo que se pasa para cocer un poquito de comida, pegarse con un fogón de leña si encuentra leña. La bobería que aparece.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Altos funcionarios del gobierno del presidente electo Donald Trump, incluida la mayor parte de sus nominados al gabinete, estuvieron en la Casa Blanca el miércoles para participar en un ejercicio de transición organizado por el equipo del presidente Joe Biden. El ejercicio de mesa de transición fue presidido por la asesora de Seguridad Nacional Liz Sherwood Randall en la sala de crisis de la Casa Blanca, indicó la residencia presidencial, e incluyó una parte sustancial del gabinete saliente de Biden durante la sesión de 2 horas. La simulación del miércoles abordó la gestión de posibles ataques terroristas y la gripe aviar, entre otros desafíos. A propósito, el opositor Edmundo González Urrutia viajará a los Estados Unidos para participar de la asunción del nuevo mandatario Donald Trump el próximo lunes. González Urrutia, que se encuentra en Costa Rica tras pasar por Guatemala, viajará a Washington en los próximos días para formar parte de la ceremonia de asunción frente al Congreso en la capital norteamericana. Hablando de Venezuela, tras más de una semana detenido, fue liberado el reconocido periodista Carlos Correa.
Activistas confirmaron que el periodista y defensor de derechos humanos Carlos Correa fue excarcelado a primera hora de este jueves luego de cumplir 9 días en situación de desaparición forzada. Correa, director de Espacio Público, una organización dedicada a defender y promover la libertad de expresión en Venezuela, fue interceptado el 7 de enero por presuntos funcionarios de las fuerzas de seguridad. Sus familiares habían denunciado que las autoridades no daban información sobre su paradero y que, por lo tanto, no habían podido entregarle los medicamentos que requiere para tratar varias patologías. Anoche informaron a su esposa Mabel Calderín que Correa fue presentado en tribunales el 9 de enero sin que se le permitiera defensa privada, una práctica que se ha vuelto común en meses recientes. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, que no viajó a Caracas para la investidura presidencial de Nicolás Maduro ante los recientes arrestos de activistas, se refirió a la excarcelación de Correa y dijo que es importante para la paz de las Américas que Venezuela libere a todas las personas detenidas por razones políticas antes y después de las elecciones, incluyendo a 12 colombianos. De acuerdo al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, al menos 9 periodistas y trabajadores de la prensa continúan ilegal y arbitrariamente detenidos en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Asistencia técnica Efraín García. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Caminos. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino.
Programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí, su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En camino les ofrecemos un resumen de las notas más destacadas referidas al tema, los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Comenzamos con esta nota. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, DHS por sus siglas en inglés, confirmó la reanudación del procesamiento de las autorizaciones anticipadas de viaje, ATA, para casos pendientes en el marco del programa de parol humanitario destinado a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Esta medida busca ofrecer claridad a los solicitantes y restablecer el flujo de solicitudes que quedaron en suspenso tras las revisiones al programa. De acuerdo con un comunicado del DHS, este anuncio marca un paso importante en la gestión migratoria de Estados Unidos al retomar el procesamiento de permisos esenciales para quienes esperan completar su viaje y solicitar el permiso de permanencia temporal. Las ATA son un requisito indispensable para que los beneficiarios puedan avanzar en este proceso migratorio. Según un comunicado emitido por la entidad, las autorizaciones anticipadas de viaje necesarias para que los beneficiarios puedan viajar a Estados Unidos y solicitar el permiso de permanencia temporal vuelven a estar disponibles para aquellos casos que quedaron pendientes o en revisión. Esta medida también aplica a nuevos solicitantes que cumplan con los requisitos establecidos. El DHS también aclaró que las personas con una autorización anticipada de viaje vigente no enfrentan restricciones para viajar a Estados Unidos. Las aerolíneas que habían pausado la emisión de boletos para estos viajeros debido a la incertidumbre en torno al programa ya pueden reanudar la venta de pasajes. También los beneficiarios deben monitorear sus cuentas en MyUSIS para recibir actualizaciones sobre sus autorizaciones. USIS enfatizó la importancia de mantener información de contacto actualizada para evitar retrasos en el procesamiento de los documentos.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más informaciones en caminos, el gobierno de Panamá informó que al cierre del año pasado, más de 300.000 migrantes, en su mayoría venezolanos, cruzaron la peligrosa selva del Darién.
Panamá informó que poco más de 300.000 migrantes, en su mayoría venezolanos, cruzaron durante 2024 la peligrosa selva del Darién rumbo a Estados Unidos. El presidente José Raúl Mulino destacó el jueves que la cifra es sensiblemente menor a la del año anterior.
Hemos logrado una reducción del 41% en el flujo de migrantes que atraviesan la selva del Darién.
El gobierno atribuye este descenso al cierre de algunos senderos en la selva y a la ayuda de Washington, que financia vuelos de repatriación de migrantes tras un acuerdo firmado en julio entre ambos países. La medida no incluye a venezolanos a los que Panamá deja seguir hacia Estados Unidos, ya que Caracas no permite la llegada de vuelos procedentes del país centroamericano.
Se han realizado 38 vuelos de repatriación, deportando a un total de 1.548 personas.
Los datos se conocen a menos de 3 semanas de que Donald Trump asuma la presidencia de Estados Unidos, entre promesas de deportaciones masivas.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Soy Exilda Arjona, gracias por la sintonía. Y México ha abierto la posibilidad de recibir a migrantes no mexicanos que sean deportados por el próximo gobierno de Donald Trump, con ciertas condiciones, entre las que podría estar aceptar solo a determinadas nacionalidades o recibir a cambio apoyo económico para devolverlos de sus países. Estas son las declaraciones del abogado Willie Allen sobre el tema.
Yo creo que si tú lees lo que dijo la presidenta de México, dijo que ella desea, y que México desea, que los Estados Unidos deporte directamente a sus países. Y los Estados Unidos en este momento tienen vuelos diarios a Nicaragua, Honduras, Ecuador, Perú y Colombia, y otros países de Centro y Sudamérica, de deportaciones. Donde no tienen vuelos diarios o semanales es a Cuba, que nada más queda un vuelo al mes. Y también es muy difícil deportar a Venezuela. Entonces, yo creo que si tú lees lo que la señora dijo, la presidenta dijo, primero, que traten de deportar directamente a sus países. Si no pueden deportar a sus países directamente por alguna razón, México está disponible para aceptar. Y eso, creo que significa eso, especialmente para los cubanos, es que los cubanos pueden ser devueltos a México y México de ahí puede deportar para Cuba. México puede deportar cualquier cantidad de cubanos hacia Cuba. Así que México se puede convertir el deportador en jefe de para deportar cubanos. El problema grande para los cubanos es qué va a pasar si logran entrar a los Estados Unidos. Sospecho que los que logren entrar y no sean devueltos a México van a ir a centros de detención. El estado de Texas ha donado tierra para crear un nuevo centro de detención. ¿Qué es lo que puede pasar? Detenciones prolongadas, personas que pierden asilo, pierden miedo creíble, que son detenidos hasta que Cuba los acepte. El camino va a ser mucho más difícil para todos los emigrantes en general, pero puede ser más difícil para los cubanos, porque una vez que lleguen, no solamente pueden ser devueltos a México, pero México los puede devolver a Cuba, y si logran entrar, tienen un camino largo para poder obtener algún tipo de legalización. Tú hablabas de las cortes de migración. En Miami, las cortes de migración tienen casi 300.000 personas esperando juicio futuro, con un número limitado de jueces. Y si la nueva administración quiere mover la corte, incrementar las deportaciones en corte, que pudiera ocurrir, primero tienen que contratar no solamente más jueces, más fiscales, más personal de apoyo para la corte, y tener más espacio. En este momento tú vas a la corte de Miami, todas las cortes están llenas, y hay varios jueces que el calendario de ellos es totalmente por Zoom, por video. Entonces te das cuenta que el espacio, el número de jueces, el número de fiscales y el número de personal está limitado. A mí me están poniendo cortes ahora en la corte de Miami para el 2027, el 2028, que significa que en realidad estamos moviendo fechas futuras para la corte. Y las personas que están en corte, a mí no me preocupa su deportación. Tienen que prepararse, tienen que ir a corte, tienen que pelear sus casos. Entonces, cualquier cubano, cualquier persona de cualquier nacionalidad que tiene fecha de corte, el peligro que sea detenido y deportado es relativamente pequeño. Ahora, empezando ahora en enero nosotros tenemos casi 18 juicios en la oficina mía en enero, que es un número bastante alto en la oficina, en un mes. ¿Qué ocurre? Si las personas pierden ese juicio, tienen que apelar y siempre están sujetos a algún tipo de atención futura. Así que en realidad el caos, el pánico, comienza ahora. Yo tengo personas que me han escrito la frontera que tienen citas de CBP1 para el día 20 de enero y tienen miedo de lo que vaya a pasar. Sospecho que las citas van a durar por lo menos hasta el final del mes, pero poco a poco CBP1 también se va a eliminar. Así que una vez que se ha eliminado, la única forma de entrar legalmente a la frontera que el CBP1, el camino para poder entrar y quedarse en los Estados Unidos va a ser mucho más difícil para todas las nacionalidades y en particular para los cubanos, porque los vuelos de deportación para Cuba desde aquí son en este momento uno al mes. Sospecho que en el futuro Cuba y los Estados Unidos van a negociar y cualquier tipo de negociación va a requerir que Cuba acepte más deportados.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Continuamos con más notas. Los senadores demócratas cerraron filas con los republicanos para que avance un proyecto de ley que va a requerir que las autoridades federales detengan a los inmigrantes no autorizados que hayan sido acusados de ciertos delitos, y señalaron que intentarán hallar cuestiones en las que puedan trabajar de la mano con el presidente electo Donald Trump, al tiempo que tratan de bloquear gran parte de su agenda. El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, y la mayoría de los demócratas de la Cámara Alta estadounidense votaron a favor de proceder con el proyecto de ley. El proyecto de ley también permitiría a los estados demandar al gobierno federal si pueden demostrar daños causados por migrantes que ingresen al país ilegalmente.
El proyecto de ley que obliga al gobierno federal a detener a los inmigrantes indocumentados en el país y que se consideren sospechosos de delitos, incluso si no son acusados, avanza con paso firme en el Congreso estadounidense luego de que un importante número de legisladores demócratas se uniera a los republicanos para impulsar la iniciativa. El proyecto legislativo, también conocido como la Ley Laken Riley, cuyo nombre estaría relacionado con la muerte de una estudiante en Georgia el año pasado a manos de un inmigrante indocumentado, obtuvo en el Senado y la Cámara de Representantes los votos necesarios para continuar su camino. Sin embargo, estos resultados no garantizan que el controversial proyecto de ley sea aprobado, ya que algunos especialistas consideran que los líderes demócratas buscarán algunas reformas migratorias más amplias. Algunos legisladores reaccionaron luego de la votación en el Congreso, y la senadora republicana Kathy Britt sostuvo que si el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos hubiera realizado bien su trabajo, la familia de Riley debería estar celebrando su cumpleaños número 23 y no su primer aniversario de muerte. Por otra parte, para la representante demócrata por Texas, Verónica Escobar, este proyecto pone fin al debido proceso para los inmigrantes, incluidos los beneficiarios del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, también conocido como DACA, el cual protege a los jóvenes inmigrantes indocumentados que cruzan las fronteras de Estados Unidos acompañados de sus padres u otros adultos. Este apoyo bipartidista a la norma ocurre pocos días antes de la investidura del presidente electo Donald Trump, quien prometió durante su campaña endurecer las políticas migratorias del país, así como la de ejecutar la deportación más grande en la historia de Estados Unidos. Una reciente encuesta publicada por Reuters y la agencia de investigación de mercados Ipsos destacó a la inmigración como el principal problema que debería atender el entrante mandatario, y el estudio asegura además que el 42% de los encuestados favorecieron el enfoque de los republicanos sobre el tema, mientras que solo un 22% apoyaron las iniciativas demócratas sobre inmigración. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió el miércoles pasado a 20 migrantes cubanos y a dos perros interceptados en una embarcación rústica a unas 36 millas al sur de Key West, Florida. El avistamiento de la embarcación tuvo lugar el pasado 30 de diciembre cuando una tripulación aérea de la Estación Aérea de Miami notificó a los vigilantes del sector Key West de la presencia de un bote precario en aguas peligrosas en una operación coordinada como parte parte de la iniciativa Operation Vigilant Sentry, intentar migrar ilegalmente a través del estrecho de la Florida. El pasaje de los vientos o el pasaje de la Mona no solo es ilegal, sino también extremadamente peligroso, afirmó el teniente Nicolás Fujimoto, oficial de cumplimiento del Distrito 7 de la Guardia Costera. Nadie debería arriesgar su vida en embarcaciones rústicas inseguras en mares impredecibles. Una vez a bordo de un buque de la Guardia Costera, los migrantes recibieron alimentos, agua, refugio y atención médica básica antes de ser procesados para determinar su identidad y posterior repatriación a Cuba.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Soy Exil Arjona. Continuamos con más notas migratorias. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, USCIS, va a devolver $55 millones a aproximadamente 94,000 inmigrantes luego de la cancelación del programa Keeping Families Together. Esta decisión se efectuó luego de un fallo judicial que dejó sin efecto la iniciativa impulsada por la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El reembolso afectará a aquellos que pagaron la tarifa de $580 para solicitar beneficios migratorios. La anulación del programa, que buscaba facilitar la residencia permanente a inmigrantes indocumentados con lazos familiares en Estados Unidos, se llevó a cabo debido a una demanda presentada por estados republicanos.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El programa Keeping Families Together para inmigrantes en Estados Unidos fue anulado, ya que el Tribunal del Distrito del Este de Texas determinó que la administración Biden había excedido su autoridad al ejecutar esta medida sin la aprobación del Congreso. Esta iniciativa, anunciada en junio del pasado año, permitía a inmigrantes indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses solicitar la residencia sin salir del país norteamericano.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos en caminos, y un total de 49,577 cubanos emigraron a Honduras por vías no legales en el año pasado, la segunda nacionalidad en la lista detrás de los venezolanos, según un reporte del Instituto Nacional de Migración de ese país sobre el flujo migratorio irregular. Alrededor de 4,000 del total de cubanos son menores de 10 años y más de 5,500 tienen entre 11 y 20 años de edad, de acuerdo con las cifras del instituto. Los cubanos, que se mantuvieron en el primer lugar entre 10 países durante varios años, solo superados en ocasiones por Haití y Venezuela, constituyen también la segunda nacionalidad con mayor cantidad de migrantes irregulares registrados desde el 2010 hasta el presente, con un acumulado de 289,503. Honduras constituye una de las entradas usadas por los cubanos para seguir la ruta migratoria de Centroamérica hacia la frontera norte de México. La mayoría de los isleños que arriban a ese país continúan camino hacia Estados Unidos, su destino final.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más informaciones en caminos, Estados Unidos extendió el viernes pasado un estatus de protección temporal TPS para El Salvador por otros 18 meses a partir del 10 de marzo del 2025 hasta el 9 de septiembre del 2026. El anuncio del Departamento de Seguridad Nacional argumenta que la medida se toma debido a las condiciones ambientales que impiden que las personas regresen a su país de manera segura. El DHS expone que la decisión, que va a permitir que unos 200,000 salvadoreños se vuelvan a registrar para el TPS, es el resultado del seguimiento de la situación en la nación. Los beneficiados que quieran aplicar la extensión del TPS tienen que volver a someterse a rigurosos exámenes de seguridad nacional y de seguridad pública durante el nuevo registro. Las personas que quedan excluidas del TPS si han sido condenadas por un delito grave o por dos delitos menores.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. Continuamos acá en Caminos. La inmigración es más prioritaria para los estadounidenses que hace un año. Según encuesta, más estadounidenses opinan que la inmigración debería ser un enfoque principal para el gobierno a medida que el país se encamina hacia una nueva administración republicana en la que el presidente electo Donald Trump ha prometido deportaciones masivas y el fin de la ciudadanía por nacimiento. Aproximadamente la mitad de los adultos en Estados Unidos mencionaron la inmigración y temas fronterizos en una pregunta abierta que solicitaba a los encuestados compartir hasta 5 cuestiones en las que desean que el gobierno trabaje este año, según una encuesta de diciembre del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de Prensa Asociada.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Así vamos terminando Caminos, pero antes un repaso por los titulares más destacados de la emisión. De DHS confirmó la reanudación del procesamiento de las autorizaciones anticipadas de viaje ATA para casos pendientes en el marco del programa de parol humanitario. Un total de 49.577 cubanos emigraron a Honduras por vías no legales el pasado año. Y Estados Unidos extendió el viernes pasado un estatus de protección temporal TPS para los salvadoreños. Patricia Martínez en la producción y yo, Exil Arjona, les damos las gracias por la sintonía y los esperamos en una nueva emisión del programa.
Las 24 horas por los 11:80 AM por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
El 16 de julio de 2003, la música tuvo una nota triste cuando se apagó la voz más emblemática de Cuba. Había muerto Celia Cruz.
Por si acaso no regreso, yo me llevo tu bandera.
Y cuando a los grandes se les quiere por un sinfín de razones, basta decir únicamente su nombre. Por eso, su apellido, mismísimo símbolo de la cristiandad, sobraba con solo decir Celia. Solía bromear con su edad cuando decía que había nacido el 21 de octubre de 1900.com allá por Santos Suárez. Y la gente reía y la adoraba. Y era persona de luces, talentos y virtudes que brillaba más que todas las celebridades reunidas en una tarima. Se fue de Cuba porque no resistía el régimen y ese régimen la silenció porque no toleraba que los cubanos triunfaran fuera de su finca y nunca la dejaron regresar. Y cuando lo hizo a la base naval de Guantánamo en el éxodo de los balseros en los años 90, lloró de emoción por ver a los suyos y por ver a lo lejos el saludo de las palmas cautivas. Y entonces se agachó a recoger tierra de su tierra para sembrarla en su tumba y quienes la vieron sabían lo que ella estaba haciendo. Cantó el triste verso, por si acaso no regreso, y fue profética. Le decían la guarachera de Cuba, la reina de la salsa, y fue tal su impronta en la música que labró su camino hasta convertirse en referente, influyente, imprescindible, mito y cuantos adjetivos más le peguen a un ser que nació para alegrar. Nadie más se ha atrevido a gritar
¡azúcar!
A nadie mejor que a Celia Cruz le queda bien ese grito alegre.
Pero tierra, ya no sufras, corazón, no te quebrantes, no. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que aguante. Y yo ya quise abandonarte, te llevaba en cada paso. Y quedará mi amor para siempre.